Bueno, una de las grandes discusiones políticas que se ha dado en las últimas horas, en los últimos días, tiene que ver con la intención del Gobierno Nacional de realizar una reforma judicial, algo que el propio presidente anunció y que, bueno, según quienes estén en la oposición o estén en el oficialismo, bueno, tienen una visión bastante diferente, ¿no?, de lo que habría que reformar, de lo que no habría y qué puede significarle eso también a la gente, ¿no?
Sí, y en verdad es muy difícil explicarle porque muchas de las modificaciones pasan también por la justicia de Buenos Aires, la justicia federal y la justicia de la ciudad de Buenos Aires, cambia modificaciones. Pero el viernes pasado, la senadora Sagnún, usted sabe que cada provincia tiene tres senadores. En el caso de María de los Ángeles Sagnún, es una de las senadoras que representa a Santa Fe, que preside la comisión que analizó este tema de la reforma judicial y emitió, digamos, una comunicación de prensa con todos los puntos que beneficiarían a la provincia de Santa Fe, implicando más juzgados federales, más salas de investigación, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, uno ha encontrado que más allá de los diputados del partido del gobierno, hay muchos que se han opuesto, a pesar de estas supuestas ventajas que sostiene Sagnún, tiene el dictamen que primero va a ser considerado por la Cámara de Senadores, probablemente en las próximas horas, y después va a ser girado a la Cámara de Diputados. El gobierno tiene en la Cámara de Senadores una mayoría tranquila, pero no así, no tendría por ahora, en este momento, los votos para que se sancione esa reforma de la justicia en la Cámara de Diputados. Uno de los diputados santafesinos que le ha dicho no ha sido el diputado Luis Contigiani, que está en línea para explicarnos en los próximos minutos por qué le dice que no a esta reforma de la justicia. Luis, aquí Mario Galopo, está Karina con nosotros también. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo y un gusto.
Bueno, ¿por qué no a la reforma, Luis?
Primero porque es un tema muy importante para que caiga en la grieta. Estamos hablando de las reglas fundamentales, de las garantías constitucionales, donde no podemos dividirnos en la Argentina, que necesita de consensos transversales, mucho diálogo, mucha saliva, como se dice en la política, mucha persuasión. Y además porque estamos también ante un tema crucial para la democracia. La justicia federal en la Argentina es una gran deuda de la democracia, porque por ahí se nos metió la corrupción de los empresarios, la corrupción política de los políticos, la corrupción de los intereses corporativos y judiciales, que uno lo tiene simbolizado en ese gran centro judicial federal que es Comodoro Py. Entonces, el debate es legítimo. Lo que no es legítimo o lo que no es propicio es debatirlo de esta manera, a las apuradas, llevándose todo por delante, no escuchando, no buscando un diálogo político a varias bandas, en profundidad, para tratar de sacar una reforma judicial que sea la reforma de los argentinos, no de un sector en particular, que no haya ningún tipo de sospecha que sea pendiente a un interés en particular, porque de eso no se vuelve. Se puede discutir, mire, temas presupuestarios, económicos, laborales, regionales, se puede vivir y discutir todo y está bien. En estos temas constitucionales, judiciales, el consenso es fundamental para construir una sociedad, por lo menos en paz.
Ahora, Luis, en este país donde hay una grieta tan marcada, donde se es de Boca o se es de River, ese consenso, a mí me encantaría también, ¿no? Pero ¿se puede aspirar en este país de locos, donde me opongo porque está en la vereda de enfrente, a lograr un consenso que la política parece no haber encontrado en los últimos años?
Argentina está siendo víctima, Mario, de un sistema de bandos políticos que no logran síntesis. Yo le llamo polarizaciones autoritarias. Así como hay polarizaciones democráticas, el ejemplo tal vez que a mí me marcó generacionalmente de polarizaciones positivas, de mucho debate, de mucho conflicto político, pero positivos, era la discusión de Alfonsín con Cafiero, que transcurrieron durante todos los 80. Eso era una polarización democrática. ¿Por qué era democrática? Porque a pesar de que se discutía con un nivel de intensidad muy grande, esa polarización de bandos producía síntesis, acuerdos, estrategia. en un momento del país dificilísimo como fue los 80, saliendo de la dictadura. La polarización actual, que no es solo un fenómeno argentino, es una polarización autoritaria, o sea, no logra síntesis. Uh-huh. La expresión de eso es Macri Cristina, Cristina Macri, que claro. Ponga el orden, digamos, que quiera, pero los dos simbolizan, no lo pongo Alberto, al presidente Alberto Fernández, por ejemplo, no lo pongo en esa ecuación, pero los dos simbolizan este sistema de bandos sin síntesis. Uh-huh. La política que tiende a dominar y a vencer, a no encontrar salidas concretas y demás. En este contexto es muy difícil lograr acuerdos importantes, sea para salir de la pandemia, acuerdos económicos, de desarrollo productivo, inclusive la reforma judicial. Yo tengo la sensación de que la Argentina está entrampada en esta polarización autoritaria. Ahora, ojo en algún punto, y me lo digo a mí mismo también, esa polarización autoritaria tiene el casi 90% de adhesiones electorales.
Uh-huh, claro.
Acá tenemos que hacer una reflexión muy a fondo.
O sea, eso es lo que me llama la atención, porque en un momento, cuando se acercan los momentos electorales, ese 30-40% que transita por el medio toma posición, o por uno o por otro. Entonces, los que están en el medio quedan sin poder, sin claro. potencia electoral.
Y cuando uno suma, uno se da cuenta que un bando y el otro bando juntan el 88, 89, el 90%.
Entonces es una reflexión que hacemos hacia los argentinos mismos también.
Bueno, claro, ¿no? Porque el país está estancado, el país, uno tiene la sensación de que no salimos más, que la pobreza avanza, que no crecemos, que no hay optimismo en el horizonte. Bueno, en ese contexto, Mario, la reforma judicial cae víctima y presa de esas situaciones fácticas. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de discutirlo, porque es legítima la discusión. La justicia federal en la Argentina tal vez la puerta más oscura de la democracia de los últimos 30, 40 años. Entonces, es legítimo. Lo que tenemos que hacer es en parar la pelota. Por eso yo les propuse la creación de un consejo de académicos, políticos, como fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia de Alfonsín, que convocó a los mayores referentes políticos de todos los partidos políticos en el año 86, etcétera, hace un esfuerzo para tratar de sacar esto de la manera que corresponde. Uh-huh. Y yendo al contenido de la reforma, quiero decir dos o tres cositas. Primero, es una reforma que no tiene nada de federal, tiene mucho de unitario. Yo respeto a la senadora, tengo por ella una opinión, la valoro como militante, pero en este punto tengo un desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe es una provincia que tiene poco menos los mismos habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y en la ciudad de Buenos Aires se le va a crear 46 juzgados federales, 23 nuevos en la reforma, con asiento en Capital Federal. La provincia de Santa Fe, que tiene similar población, va a tener 4 o 5 juzgados más a los poquitos que tienen, y no todos son penales. Uh-huh. A los 4 o 5 que tenemos, y no todos son penales. Ahora, fíjese esto, Mario. Buenos Aires no sufre el problema del narcotráfico que sufre Santa Fe o el de trata de personas, por ejemplo, como sufren las provincias del interior. Otro ejemplo, a todas las provincias del interior la reforma le va a dejar entre los juzgados federales que ya están vigentes y los que se van a crear nuevos, el número final es 198, para 40 millones de argentinos. Capital va a tener 46 para 3 juzgados federales para 3 millones de argentinos. No está claro el presupuesto, no está claro cómo lo van a financiar. Entonces, no es un tema, cuando uno mira la problemática de la trata de personas, el narcotráfico, las redes delictivas, no es, estafas, etcétera, no es un tema que esté equilibrado y tiene claramente una mirada muy porteña en la reforma judicial. Y en segundo lugar, mi otra gran diferencia, si usted quiere atacar a la justicia federal, porque estamos de acuerdo que la justicia federal en la Argentina es la puerta oscura de la democracia de los últimos 30, 40 años. Insisto, sindicalistas, empresarios, malos políticos, todos los servicios de inteligencia, todo pasaron por esas puertas. Y es hora que la terminemos, uh-huh. que la cerremos, construyamos una justicia más transparente. Si queremos hacer eso, no me puede ampliar como Dorotí.
Luis, la oposición, fundamentalmente Juntos para el Cambio, ha fustigado sobre un clavo que en el que machaca que parte del interés de esta reforma judicial es lograr mejoras en los expedientes que tienen que ver con Cristina Fernández. ¿Usted cree algo de esto o crees que es un argumento, digamos, opositor para oponerse solamente?
Mire, yo no, a mí no me alcanza este argumento para oponer, o sea, no necesito ese argumento para decir que la reforma es mala. No necesito, porque insisto, la reforma lo que me hace es darle más poder a Comodoro Pi. Con la teoría de la desconcentración de Comodoro Pi y multiplicando juzgados federales en Comodoro Pi, no sacándole el poder a los jueces de Comodoro Pi. ¿Y cómo le saco poder? Implementando de forma inmediata el sistema acusatorio, sí, como tiene Santa Fe. Saquémosle el poder a los jueces de instrucción, vamos a dárselo a los fiscales. No vayamos a crear estructuras y un juzgado como hace la reforma. O sea, la reforma agarra el juzgado de lo que era, de que era, por ejemplo, de Jardín, y lo multiplica en dos o en tres. No, saquémosle el poder a esos jueces, vayamos al sistema acusatorio en mano de los fiscales, vayamos a un sistema mucho más transparente. Entonces yo no necesito ese argumento para decir que la reforma es mala. Ahora digo, si usted, en vez de sacarle el poder a Comodoro Pi, lo amplifica, creando 23 nuevos juzgados, dándole más poder, si usted me amplifica, yo tengo que pensar que, de mínima, los operadores de los sótanos de la democracia, de ese contubernio que hablábamos antes, van a seguir haciendo de la suya, porque van a tener juzgado por doquier, jueces en su arrogancia, le abrimos la cancha para que todo sea igual. Ahí sí yo tengo que decir, y sí, los malos políticos, los malos empresarios, los malos sindicalistas van a seguir haciendo de la suya.
Luis, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted.
Luis Contigiani, diputado nacional, uno de los que representan a Santa Fe en la Cámara Baja, y su posición en torno a un tema que yo entiendo que a la gente le resbala, esa es mi sensación, a la mayoría, pero que son cosas importantes, ¿no? Porque
por
allí se resuelve, cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de injusticia, cuando hablamos de que... Aquí un oyente me escribe, dice, Mario, los políticos piensan en tener poder y después mejorar su vida personal y familiar y después te dicen, vamos a reunirnos para consensuar, para mejorar. No son todos iguales, quiero decir... él me dice, son todos iguales. No, no son todos iguales. Hay buenos ejemplos. Creo que Contigiani no es de la medida que este oyente lo menciona, digamos. Pero para tratar de que la gente no meta todo en la misma bolsa, tenemos que diferenciar. ¿Y cómo diferenciar? Bueno, condenando a los corruptos.
Por supuesto.
Y no condenando a los que...
Demostrando lo que se sospecha.
Claro. Para eso necesitamos una buena justicia. Por eso ese es un tema central, ¿no?
Y me parece interesante lo que plantea Contigiani cuando habla de buscar expertos que lo más despojado que se pueda de la política puedan opinar sobre la reforma. Porque si no, pasa esto que... ¿Te acordás el otro día cuando se hizo la marcha del 17A y se le preguntaba a la gente, ¿y usted a qué se opone? ¿A la reforma judicial? ¿Y a qué punto de la reforma? Bueno, no sé, no, la reforma porque favorece a... ¿Y usted a qué se... ¿Y usted a por qué está a favor? Y bueno, porque yo soy justicialista, soy kirchnerista, y entonces lo que haga este gobierno va a estar bien.
Claro.
Ya no tenemos que pensar desde ese punto de vista.
Hay que fomentar un espíritu... Exactamente, fomentar un espíritu crítico, porque lo más cómodo es, bueno, yo, mi papá es peronista, yo soy peronista, estoy a favor. No, vamos a leer, vamos a interesarnos, vamos a opinar, tener poder de pensamiento propio para decir, no todo está bien si es peronista o no todo está mal si es peronista. Hay cosas, digamos, no hay blancos y negros, ¿no? Hay grises, hay matices. Con todo respeto se lo dije a ese amigo que nos escucha siempre y está bueno el debate esto, ¿no? Yo no pienso como él, no son todos iguales, porque si no, señores, cerramos la persiana, nos vamos a nuestra casa.
Estaremos perdidos.
Y chao,
sí,
listo.
Sí.